Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
El vuelo de Alfredo. Platón dijo que el amor inicia siempre como un acto de carencia, como un íntimo añorar la presencia de las cosas que se aman. Me pregunto en qué momento comenzaste a hacerme falta. Fue una tarde de cumpleaños que cruzaste a tu sonrisa en mi camino. Deambulaba por la calle con mi ropa de colegio, recordando que mi padre me llevaba a recorrer aquella plaza y que en silencio contemplábamos absortos a los jóvenes amantes y a los niños y a los perros proyectados contra el cielo del ocaso. De improviso tu figura se interpuso en mi recuerdo. Con el sol a tus espaldas no era fácil a mis ojos descifrar las suaves líneas de tu rostro todavía. Solo pude percibir que de la punta de tus dedos emanaba alguna especie de destello y preguntaste si era mío. La caricia de tus dedos en mi oreja comprobó la realidad de aquella ausencia. Caminamos bajo el peso de los arcos gigantescos que soportaban a la cúpula de cobre, hurgando siempre la apariencia de un reflejo camuflado sobre el suelo. Resultaba necesario aprovechar la última luz de aquella tarde para hallar la mariposa que abrochaba mi pendiente, y al momento en que los faros se encendieron, confirmando la llegada de la noche. Me tomaste la mano y colocaste entre las líneas de mi palma la razón de nuestra intriga. Al sentir la calidez de ese contacto que irradiaba su tibieza indiferente a la frescura de la tarde, supe que era providente nuestro encuentro, que tu mano se acercaba hasta mi piel, sellando el tiempo de mi duelo, que el aroma que emergía de tu cabello cancelaba la amargura de mi espera, que el sonido de tu voz y tu sonrisa eran el eco que esperaba mi añoranza por respuesta, y las lágrimas que pude contener desde la muerte de mi padre se asomaron por el borde de mis ojos que desviaban la mirada de la luz. Me tomaste entre tus brazos y lloré, bautizando la tibieza de tu pecho con el líquido vestigio de un callado y reprimido desahogo. Novela intensa de gran belleza lírica, con referencia a la danza y a la diversidad sexual. La gran ciudad como escenario de los avatares de tres grandes personajes y su apasionada historia. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, J'adore Montréal. Comenzamos.
Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Llanos y esto es El Siguiente Libro. Sean ustedes bienvenidos. Hoy es miércoles 14 de julio. Y bueno, que esto es horario nocturno porque el día de hoy nos acompaña un escritor que nos va a deleitar con la presentación de su libro, La Corona de Raquel. Y pues antes de presentar a nuestro invitado, pues quiero saludar a mi querido compañero en conducción, Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Emocionado? Dime que sí, porque el tema lo amerita.
Por supuesto, porque después de unas grandes veladas, tertulias poéticas de poesía con grandes, grandes poetas, vamos a regresar a la narrativa y luego retomamos también la poesía. Está variadito, cuento, novela, poesía, está muy, muy interesante. Y hoy vamos a hablar de platícanos, ¿quién es nuestro invitado y cuál es su obra? Para no adelantarme.
Pues el autor de La Corona de Raquel es Santiago de Arena, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Miguel. Pues muy contento y muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio que nos acompaña en esta charla.
Pues nosotros muy complacidos también de tenerte aquí, como bien dice Miguel, después de estas tertulias poéticas, porque sí, fueron varios programas dedicados a la poesía, y regresar a la narrativa con La Corona de Raquel, de la autoría de Santiago de Arena, pues para nosotros es un deleite. Y antes de contarles quién es Santiago de Arena y contarles también un poquito de La Corona de Raquel, pues los invitamos, si nos están ustedes viendo aquí en cualquier plataforma, porque estamos por todos lados, ahorita Miguel les va a comentar que andamos prácticamente hasta China, no nos mandó nadie, simple y sencillamente ahí también andamos en otras plataformas orientales. Pues os vamos a invitar a que vengan directamente aquí a nuestro sitio web www.jadore-montreal.com/en-direct, porque el chat en vivo lo tenemos aquí nosotros muy, muy a la mano. Estamos al pendiente de sus mensajes, sus apapachos, felicitaciones, preguntas, por supuesto, y comentarios. Si ustedes ya leyeron La Corona de Raquel de Santiago de Arena, pues sería maravilloso que nos comentaran, se hicieran presentes, y además su mensaje va a aparecer en nuestra pantalla y pues se queda aquí inmortalizado, porque bueno, tenemos, recuerden, nuestro sitio específico de El Siguiente Libro, que también Miguel nos va a comentar más adelantito dónde lo encuentran. Y pues ahora sí, vamos a conocer un poquito más de nuestro autor invitado de esta noche. Santiago de Arena nace en la Ciudad de México en 1976. Es escritor, dramaturgo, actor, editor, director de escena, locutor, conferencista y promotor cultural. Miembro de la Fundación para las Letras Mexicanas, la Enciclopedia de la Literatura de México, la Fundación para el Liderazgo e Innovación Estratégica, la Academia Literaria de la Ciudad de México y la Sociedad Iberoamericana de Escritores. Estudió Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México y Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado en el terreno de la docencia, la dirección y la crítica teatral, la actuación y la coordinación de talleres de formación artística y promoción cultural. Ha participado en diversos montajes escénicos, cortometrajes y presentaciones de literatura en voz alta y de atril. Es autor de aforismos, poesía, ensayo, artículos periodísticos, piezas teatrales y obras narrativas. Entre sus publicaciones destacan la novela La Corona de Raquel y la pieza de teatro Después de la lluvia. Santiago conoce a Argentina, esto ya hablando de La Corona de Raquel, y con ella inicia una relación sentimental. Poco después, la mujer le confiesa que está comprometida. Ambos planean la fuga, pero el día de la cita, ella no aparece. Santiago se sume en una profunda depresión hasta que conoce a Linden, un hermoso bailarín de ojos azules que vive con Raquel, también bailarina. Inicia así un triángulo amoroso marcado por la fatalidad y por una extraña enfermedad que corre en las venas de Linden. Y pues, no se diga más, continuamos aquí en El Siguiente Libro, Vallador Montreal. Y pues, a ver, dinos, Miguel, ¿qué nos tienes?
Pues recordarle a la audiencia que Vallador Montreal está con la audiencia en las diferentes plataformas a nivel global. Estamos en el sitio web, ya lo dijo Elizabeth Llano, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en podcast, ¿sí? Ya también cuando ustedes ingresan, ahorita les explico para ingresar. Si ustedes tienen un teléfono con Android o con iOS, ¿sí? Descarguen la aplicación Tellador Montreal. Es muy intuitivo, lo descargan y ahí les va a ir explicando cómo programar para ver cada miércoles a las 9 de la noche su programa favorito, el siguiente libro. Sí, les va a avisar cuando vaya a empezar. ¿De acuerdo? Y ahí ya les avisa cada miércoles a las 9 de la noche que ya vamos a empezar. Y además ahí podrán ver todos los demás programas de Yador Montreal. ¿Sí? Ahí lo podrán ver. Pero si ustedes están muy ocupados, si ustedes tienen una junta muy importante, ¿sí?, en este trabajo en casa, pero quieren escuchar el siguiente libro, pues ahí mismo, al momento de ingresar a la aplicación, si no pueden ver, abajo está la liga de Spotify, le dan clic y pueden escuchar el programa. Si no pueden vernos, nos pueden escuchar en el podcast en Spotify. Si tienen, te repito, una junta importantísima, si tienen que lavar los trastes o hacer cualquier otra cosa, ustedes pueden escucharnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se pierda ningún programa de la barra de Yador Montreal. Recuerden que somos la TV web en donde debes estar, Yador Montreal. Y los voy a invitar a un corte, no los voy a mandar, ¿sí? Los voy a invitar a un corte. www.yadore-montreal.com/ el siguiente libro. Ahí pueden ver todos nuestros programas o pueden escucharlo en el podcast, en Spotify. ¿Sí? Y sabes qué leerás el día de mañana. Aquí te presentamos tu siguiente libro. Ahora sí, nos vamos a un corte y regresamos con la siguiente sección, escritores en su tinta. Regresamos.
La Universidad de la Comunicación te invita a la inauguración de la exposición fotográfica Egipto Contemporáneo, lo que no se ve. No te pierdas la cobertura especial de este magno evento que Yador Montreal trae hasta ti este jueves 15 de julio a las 20:30 Ciudad de México, 21:30 Montreal, Canadá, a través de Yador Montreal en directo, con la conducción de Elizabeth Llanos. Te esperamos.
Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Yador Montreal. Recuerden ustedes que si están en otra plataforma, por favor, necesitan ustedes estar aquí en nuestro sitio web, www.yador-montreal.com/en-direct, porque hoy está con nosotros Santiago de Arena, presentándonos La Corona de Raquel. Y en esta sección, Escritores en su Tinta, pues vamos a comenzar a platicar de esta novela, Santiago. ¿Estás listo?
Claro.
Bueno, perfecto. Esa siempre es como la respuesta idónea para escritores en su tinta, y yo desde aquí los voy preparando siempre, los prevengo, que respiren así muy, muy, muy profundo, porque después de escritores en su tinta viene la sección favorita, que dice Miguel que es mi sección favorita, pero no le creas. Exacto, exactamente, la guillotina. Chulada nuestro invitado, mira ya, ¿ves? O sea, tu crueldad ha traspasado fronteras, Miguel Palacio. Nada más le faltó el muajajajaja, pero bueno.
No quería interrumpirte.
Perfecto, pero dicen que el que calla otorga. Entonces, queridos amigos, esto queda grabado y pues ya sabemos que la crueldad de Miguel, pues ya, traspasó fronteras. Pero vámonos a hablar acerca de La Corona de Raquel, aquí en Escritores en su Tinta, nuestra sección inicial de el siguiente libro, Yador Montreal. Santiago, la novela en general es muy intensa. ¿En qué radica la intensidad de tu obra? ¿En qué radica la intensidad de La Corona de Raquel?
Pues en como lo he comentado en varias ocasiones a propósito de este texto y de algunos otros más, pues lo que escribo nunca es real, jamás es real, en tanto que estamos escribiendo ficción, pero todo lo que se cuenta ahí es verdadero. Y a partir de esa enunciación de la verdad, pues se pueden alcanzar estos niveles de intensidad, como tú lo manejas. Yo creo que un elemento importante es ser muy honesto al momento de que te confiesas con una hoja de papel, ¿no? Es casi un acto catártico, sin duda alguna, y pues todas esas emociones y esas frustraciones y esos miedos que desahogas al momento de escribir, pues es indudable que queden ahí plasmados. Y la magia sucede en el momento en el que un escucha, un receptor o un lector puede hacer contacto con esas emociones que están ahí indiciadas y les puede volver a dar vida al momento de leerlas.
Oye, como parte de, y lo discutí hace rato con mi mujer, inclusive le leí algunos fragmentos, ella también leyó, y algo que me llamó la atención, nos llamó la atención fue las referencias literarias. Algunas las reconoces, otras no. La intención de este programa es acercar al público de pie. Uh-huh. ¿Qué le recomiendas? Surge la pregunta, ¿qué le recomiendas al público de pie que no está... pues muy inmerso en las en reconocer, ni es obligación tampoco, las referencias literarias o culturales que aparecen a lo largo de la novela. Pero, ¿qué le recomiendas a ese público de pie para pues ir desentrañando el sentido de estas referencias?
Pues primeramente el uso y el manejo de las referencias obedece a la idea y al hecho de que la mayoría de las veces escribimos el libro que nos gustaría a nosotros leer. Y es algo que a mí desde muy joven me ha acontecido. Me encanta cuando se entabla esa comunicación entre el autor y el lector, amén de la distancia cronológica o espacial que los separe, y te encuentras con estos guiños en los que el autor te está hablando de cosas que tú también conoces. Y eso es un mecanismo que a mí me resulta importante porque establece un vínculo de complicidad muy fuerte entre el autor y el lector. Es casi casi el poder platicar con él tete a tete, ¿no? ¿Qué recomiendo al lector? Pues para empezar, si se reconocen esas referencias, pues guiñarle el ojo al autor y decir, yo también lo sé. Y si no se reconocen esas referencias, hoy día tenemos una ventaja tecnológica maravillosa, que es estas aplicaciones y los buscadores web. Pues ya sería la gran recomendación, ¿no? Hay una marca textual en el texto que nos indica en el momento en que aparece una referencia, porque la mayoría de las veces el tipo de letra cambia, aparece aquello en cursiva. Entonces, así tal buscarla en algún buscador web, encontrar a qué se refiere específicamente esa referencia y ya encargarse como lector de hacer la justificación o entender la justificación de por qué específicamente en ese momento de la narración se está haciendo referencia a esa pieza musical o a esa obra de teatro o a ese otro texto literario o a esa pieza coreográfica. Finalmente, lo que buscan estas referencias, perdón, en el caso específico de La Corona de Raquel y en general en mi narrativa y en mi dramaturgia, es establecer un marco escenográfico a lo que se está contando o a lo que se está desarrollando en la escena. Y dado que los libros no tienen la capacidad y no la necesitan, pero no tienen la capacidad de mostrar imágenes o de mostrar elementos multimedia, aunque ha habido experimentos interesantes al respecto. Recordemos aquella novela de la maestra Laura Esquivel, ¿no? Ha habido esos experimentos multimedia, pero venga, no necesitamos de ellos. Sí, a partir de una referencia puedes generar en el imaginario del lector esa imagen, ese sonido, ese elemento que se está aludiendo en ese momento específico, ¿no?
Fascinante. Hace 15 días Omar Ortiz, por ejemplo, nos hablaba, un poeta colombiano, nos hablaba, le preguntaban sobre los libros que lo han marcado. Y él nos hablaba del de Irene Vallejo, ¿sí? El infinito en un junco, y uh-huh. todas las referencias, lo fascinante con este, cómo vas descubriendo referencias, algunas las reconoces, e inmediatamente, tal como dices en el la ventaja de leer en electrónico, pero no hay como el papel,
claro.
Órale, se me antoja leerlo, ampliar mi conocimiento en cuanto a la referencia que hace. Posteguillo también con La sangre de los libros hace lo mismo, ¿no? Te va dando, inclusive la historia secreta de los libros, ¿no? Nuestra Señora de París, ahí lo padre fue como el génesis de esa novela, cosa que no lo sabíamos cuando la leímos. Pero ya nos has dado un gran consejo, pues sí, irle investigando, ampliar, y ya haremos ese clic que tú mencionas con el autor. Ahora bien, imaginemos que debemos fascinar a la audiencia para que lea La corona de Raquel. Platícanos un poco de esos personajes, de Argentina, Santiago, Linden, Raquel. Argentina es poca pues su participación, no recuerdo el capítulo, pero hay una descripción que se hace de Argentina, muy, muy, o sea, logramos verla.
Sí.
A partir de los ojos de Santiago. Cuéntanos de estos, los principales son tres: Santiago, Linden, Raquel, Argentina.
Sí, los
el detonante de ese duelo.
En efecto, los personajes principales de esta novela triangular, de esta relación, como mencionamos en el título de algunos capítulos, de esta couple à trois, ¿no? De esta pareja de tres, son. Por supuesto, Santiago, que es el personaje protagonista, Raquel, que es la coprotagonista y es quien le dará nombre a la novela, y este personaje que pues, se ha convertido en un personaje muy querido por los lectores. Es muy reiterado el gusto por parte de quienes me han hecho el favor de leer esta novela. Es muy reiterado el gusto hacia la figura de Immanuel Lindenbaum, y que es un personaje que se creó y que se escribió también con muchísimo cariño. Y en el caso de Argentina, pues sí, Argentina es simplemente el detonante. Argentina es el pretexto, es el personaje pretexto para que pueda arrancar esta historia, ¿no? En efecto, hay este capítulo en el cual están tomando un almuerzo en algún punto del centro histórico. Ella se levanta al tocador y Santiago se queda con la imagen de su rostro y nos dice que cuando vuelve, durante su ausencia, él está haciendo juegos con el recuerdo del rostro de esta chica, y nos dice: si le pongo bigotitos, estoy viendo a Charlotte, estoy viendo a Chaplin, ¿no? De esa belleza melancólica, de esa belleza triste, son los rasgos de Argentina. Y en el caso ya específico de estos tres, de estos personajes que forman la triada y que integran la triada, bueno, pues hay por parte del autor una admiración gigantesca hacia el arte dancístico. Y revisando el corpus literario latinoamericano y occidental, descubro un asunto interesante, que es precisamente la ausencia de textos que estén orientados y que estén ambientados dentro del ambiente dancístico, ¿no? Tal vez lo último que tenemos es esta obra perfecta del maestro Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, pero desde ahí tenemos una ausencia gigantesca de ver bailarines y de ver a danzantes como protagonistas de un texto narrativo, de una obra narrativa, y por ahí fue el reto en gran medida, ¿no? De tratar de solventar ese hueco, o de aportar más bien, de aportar a esa ausencia narrativa con una obra en la cual los personajes protagonistas tuvieran esa capacidad. Además de que algo que a mí me llama mucho la atención de estos personajes, como me ocurre en el momento en que presencio una coreografía, es cómo puede comunicarse tanto a partir de un montaje dancístico sin necesidad de hacer uso de la palabra, sin necesidad de recurrir a la palabra. Cómo el movimiento es tan preciso, es tan exacto, que en un gesto podemos encontrar esa mode juste de la que hablaba tanto Flaubert. Y fue un elemento que repercute directamente en la estructura de esta novela, en el estilo de esta novela, en la que brillan por su ausencia el manejo de los diálogos, ¿no? Los diálogos son muy contados, y precisamente para hacer esa analogía con la intensidad comunicativa que puede haber a partir de los movimientos en la danza. Y en ese sentido, entonces la tarea era sustituir a esos diálogos por un lenguaje descriptivo, por una construcción descriptiva que fuese muy precisa, muy exacta, uh-huh. pero nunca obvia, ¿no? Nunca obvia, como lo mencionabas en el fragmento que leías al inicio del programa. El gesto y lo que ocurre, las acciones de lo que ocurre son muy simples y muy elementales. Una chica sale del colegio, está paseando en la Plaza de la República bajo el Monumento de la Revolución, uh-huh. Se le cae un arete, se encuentra con este chico en ese lugar, él encuentra su arete, se lo entrega, se ponen a buscar después la mariposa del pendiente, anochece, entrega la mariposa en su mano, y ese primer contacto que tienen es el detonante para la relación que van a vivir estos dos personajes. Pero esto que contamos en este momento en tres líneas, era necesario que fuese contado bajo esta impronta de la gestualidad y de la descripción, y entonces nos llevamos página y media para contar este suceso, ¿no?
Y la intencionalidad del lenguaje seleccionado. Me gustó mucho el inicio de la historia de Linden, el origen de su nombre también, uh-huh. la historia de su madre, sus abuelos, y esto igual la historia de Raquel, esta relación con su padre, y que por su trabajo le permitía pues estos paseos que también se hacen, hace una breve referencia en el fragmento leído. Sí, es la génesis de la historia del personaje, de ambos personajes resultan muy, muy interesantes, que para mi gusto, así como lector, pues me hubiera están esas novelas que se extienden en esa recreación. Pero bueno, eso ya es gusto del lector. Elizabeth, continúas porque ya sabes que empiezo a platicar y me sigo.
No, nunca voy a pensar eso, mi querido Miguel Palacio. Pero mira, estaba justamente apreciando, o sea, la magia de La Corona de Raquel, sobre todo, obvio, por la historia, pero por la propuesta literaria. O sea, de pronto me llama mucho la atención esta cuestión de las referencias y de los hipervínculos de alguna manera, ¿no? Como de una forma primitiva que la plantea Santiago. De buscar esas referencias, ¿no? Que claro que si tenemos acceso a la versión, a textos, o sea, que son electrónicos, pues podemos hacer uso inmediato con un clic, ya tenemos el hipervínculo ahí, pero es como una manera romántica de instar justamente al lector a esta parte de investigación. Y dentro de esta investigación también tenemos planteada en la historia y en la propuesta estructural y literaria de La Corona de Raquel, esta esta investigación del movimiento, del cuerpo, del lenguaje, que no necesariamente expresa a través de diálogos, pero que curiosamente es planteada en algo que está hecho pues para ser contado, ¿no? Que es la narración, la novela en sí misma. Pero bueno, todo esto a final de cuentas tiene que ver con la conexión con las emociones del autor, con los lectores, a través de esta gran historia de la corona de Raquel. En particular, Santiago, te pregunto, ¿qué sucede con el duelo de Santiago al principio de la novela? ¿Cómo surge? O sea, ¿por qué Santiago está en duelo?
Pues hay esta situación, hay esta mención de haber conocido a esta mujer, de haber conocido a este personaje de Argentina en un tranvía, ¿no? En un viaje en tranvía. Santiago es un pobre diablo, el personaje Santiago se parece al autor Santiago, ¿no? En el sentido de que es un pobre diablo que no vive a ras de suelo y que se la pasa todo el tiempo evocando, imaginando cosas, creándose historias a partir de lo que ve, lo que escucha, lo que añora, lo que anhela. Y de repente, cuando se topa con la realidad y cuando se topa con las cosas de este mundo y con las reglas y con las leyes y con las condiciones bajo la cual se mueve la humanidad, pues el tipo da con hueso y va dando tumbos en descalabro tras descalabro. Uno de los muchos, o tal vez el que él considera en ese momento como el definitivo, es el abandono de Argentina, ¿no? El abandono de esta mujer con la que él ya había imaginado terminar sus días, unir sus cuentas de Infonavit y compartir sus afores. Pero pues la chica tiene otros planes, ¿no? La mujer, a final de cuentas, tiene otros planes. Hay un guiño ahí a una de mis escenas favoritas en el cine, que es esta secuencia en la cual nos cuenta Michael Curtis de una manera maravillosa esa historia de amor entre Ilsa y Rick, esa historia de amor en París antes de que llegaran los nazis. Y una imagen que me quedó grabadísima en la mente y en la memoria desde que era yo muy chamaco, cuando vi por primera vez Casablanca, es este Humphrey Bogart esperando abajo del reloj en la estación y mojando con no sabemos si es la lluvia o si son las lágrimas de Rick, esa nota en donde le dicen que no va a llegar. Híjole, esa imagen me encantó, y entonces dije, tenemos que hacerle un homenajito a esa imagen, y es justo lo que va a pasar con Santiago cuando está esperando a esta mujer en la estación de ferrocarril para huir hacia la felicidad, y ella jamás llega. El tipo decide que la vida ya no tiene sentido y tiene planeado suicidarse, ¿no? Él decide que se va a suicidar, él vive en un cuarto de hotel, deja preparada la soga, pero quiere despedirse del mundo de una manera digna, de una forma digna. Es un tipo al que le encanta el tabaco, entonces decide ir a comprar un habano y fumárselo en el portal de San Fernando, y sucede un acontecimiento ahí interesante. Hay un intercambio de esencias, hay un intercambio de existencias, presencia la muerte de un perrito, presencia la muerte de un cachorro, y él entiende eso como un aviso que le está dando la vida, de si alguien tenía que morir, ya lo hicieron por ti. Entonces sigue adelante, compadre. Se desata la lluvia, que es un elemento para mí detonante de la creatividad y de la escritura, y se va a refugiar en el portal de la iglesia de San Fernando, y estando ahí oculto, descubre la presencia de este ser que al cual reconoce, y que al mismo tiempo despierta en él cosas, emociones, voliciones, deseos que él creía inexistentes porque los ignoraba. Y es justo en ese momento donde se encuentra a este ángel, que es Immanuel Lindenbaum, ¿no? Y a partir de ese momento ya la idea del duelo y el suicidio y estas cosas se esfuman, y decide él emprender esta nueva aventura existencial, ¿no? Aunque él en su fuero interno Él sabe que otra vez está jugándole a loco. Él sabe que otra vez esto no es más que una fantasía, ¿no? Termina ese capítulo del encuentro con Linden cuando dice que Santiago regresó esa noche a su cama, se acuesta en esa habitación de hotel y por primera vez en mucho tiempo vuelve a soñar. Y esa noche sueña que vuela. Esa noche Santiago soñó que volaba. Que es tal vez la metáfora de que aquello que va a vivir a partir de ese momento tampoco va a ser un asunto real, un asunto de este plano, de este mundo, a ras de suelo.
Sí, y que va de ilusión tras ilusión, y también tenemos la referencia a esta otra película, La ilusión viaje en tranvía.
Viaje en tranvía, cuando... en efecto, esta peli del maestro Buñuel, padrísima, ¿no?
Sí. Y lo que dice, me gusta mucho ahí esa ironía, va en un trolebús. Dice, bueno, pues a falta de tranvías, ya no hay tranvías en la Ciudad de México, pues tenemos trolebuses, ¿no?
Sí, a falta de tranvías, yo usaba el trole, dice.
Exactamente, sí, va adecuando la realidad a sus ilusiones, ¿no?
Así es.
Y bueno, aquí algo que me intriga es aún no he terminado la novela, entonces igual se despeja, porque hay el nombre del secreter con nombre de capítulo y se repite. Uh-huh. Pero la parte me pareció también muy, muy irónica también, cuando llega, le dice uno de sus amigos, no recuerdo quién es, que ya dio con el secreter, va a este bazar y acaba llevándose un fonógrafo porque el secreter ya se lo ganaron, alguien más se lo llevó, con la curiosa referencia también musical del acetato que va de regalo. ¿Qué representa el secreter para Santiago?
Para Santiago, el personaje, el secreter es Godó, ¿no? Es esto que estamos buscando todo el tiempo y que estamos esperando que llegue y que finalmente jamás, jamás, jamás va a llegar. O que cuando llega exactamente de la forma más alejada a como esperábamos que hiciera aparición. Posteriormente vas a descubrir cuando concluya la novela qué fue de ese secretar, porque dejamos ahí el cabito suelto, lanzamos la moneda, lanzamos la piedrita y en este momento está haciendo patitos, pero finalmente va a dar en una diana esa piedrita. Y vamos a ver cómo hay un cierre en la anécdota narrativa a partir de la persona que fue quien le ganó en ese momento el secreter, ¿no? Y él reconoce también esta situación, que la persona que logra adueñarse de ese objeto para él valioso, para él completamente, completamente importante, pues es también un mensaje o una pista que le está dando la vida de, es por acá, ¿no? Este asunto que como nos ocurre muy, muy frecuentemente, tenemos muchas veces la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros deseos, a nuestras angustias, frente a nosotros, ante nosotros, pero por estar embebidos en este mundo fantasioso y en estas voliciones, en el cumplimiento de pulsiones, nos negamos a reconocerlo. A él le caerá el 20 a final de cuentas cuando descubra el paradero de su secreter y descubra al mismo tiempo de dónde él sí es. Porque al mismo tiempo eso lo obliga a asumir una actitud de responsabilidad a la cual se había negado hasta ese momento, ¿no?
Pues si estaba interesado en la novela, pues ahora más, y espero que este deseo de fascinar a la audiencia, yo creo que, no sé tú, Elizabeth, pero yo ya estoy, pues deseando terminar la novela, seguir con la lectura y degustando el lenguaje de esta novela. Elizabeth.
No, después de la mención, o sea, de una obra maestra de la época de oro del cine mexicano, de teatro del absurdo, bueno, pero ¿cómo no? O sea, hay que leer La Corona de Raquel, por supuesto, y hablando de audiencia, pues vamos a saludar, tenemos ya varios mensajitos en el chat. Rápidamente nada más vamos a saludar Ah, Arturo Texcagua, ¿cómo está? Mi queridísimo doctor Arturo Texcagua, editor de Trajín, casa editorial también de Santiago y la mía, ahí de paso, el saludo muy, muy fraterno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ischel Sáenz, SSC y Sergio Sobrino, al ratito Miguel seguramente nos va a leer los mensajitos, pero nosotros insistimos, ¿verdad? Vengan al chat y no ni siquiera los saludamos, pues no, ¿verdad? Pero pues aprovechando para darle unos minutitos más de que vaya agarrando más energía a nuestro querido invitado Santiago de Arena, porque ya viene la guillotina, señoras y señores. Pues recuerden que si está usted viéndonos en otra plataforma, venga directamente aquí a www.jadore-montreal.com/en-direct, porque esto se va a poner muy bueno. Nos vamos a ir con nuestra siguiente sección, la guillotina, así que pues yo nada más le recomiendo que se venga aquí directamente a nuestro sitio web y pues vamos a continuar con la guillotina.
Bueno. Así la tensión que vaya creciendo, que empiece a sudar frío el invitado. Que empiece el sadismo de Elizabeth Llanos, ¿sí? Y mi crueldad. Entonces, bueno,
sobre todo, ¿sí? sobre todo la crueldad, mi queridísimo Miguel. Okay. Vamos a la siguiente sección.
Bueno, pues ya estamos aquí a la sección favorita de Elizabeth Llanos con Santiago de Arena, que nos presenta La Corona de Raquel y aquí en la guillotina. Santiago, te explico de qué va. Yo voy a decir una palabra, un par de palabras, y tú debes, sí, un par de palabras, debes de elegir así a bote pronto una de ellas. Igual ya te pediré que nos expliques ¿por qué la elección?
Okay.
Y la primera es, ¿finales felices o finales tristes? No me refiero, pero si lo entiendes como el final del Corona de Raquel, pues te agradecería. A ver, te escuchamos. ¿Finales felices o finales tristes?
Hay una máxima budista que explica esta situación y que me encanta. Si el final es triste, es porque aún no se ha llegado al final.
Pues se queda la guillotina ahí. Vamos a esperar a que se distraiga y en qué momento vaya bajando la guillotina.
Me encantó que literal te dejó sin palabras. Súper, súper esa respuesta, con Santiago.
Sí, bien bajado ese balón, diríamos del ambiente futbolístico. ¿Lenguaje convencional o lenguaje inclusivo?
Lenguaje convencional. En la convencionalidad se encuentra ya presente la inclusión.
¿Consideras que no es necesario?
Considero que no es necesario y me ahorro los demás adjetivos, ¿no? El lenguaje convencional, y repito, ya tiene presente la inclusión. La gramática es muy precisa en ese sentido. La gramática de nuestro idioma es muy precisa en ese sentido. Es interesantísimo cómo lo resuelve la maestra Concepción Compiani en su artículo al respecto, ¿no? Digo, es una moda bastante peculiar esta del lenguaje inclusivo y espero que muy pronto como sociedad nos vuelva a subir el agua al tinaco para que pensemos en cosas realmente importantes y realmente trascendentes, como estar cambiando las vocales finales de las palabras para querer representar un respeto o una dignificación del otro. Perdón, es un absurdo.
Sí, y además las clases no sé si te tocó ahí en la facultad, en las clases de filología.
Claro, filología hispánica.
Sí, fascinante, y eso de que te pasara el pizarrón. que era algo semejante a estar en la guillotina.
¿A tal cual?
La, sí, sí. A ver, pase al pizarrón y tenías que evolucionar la palabra. Bueno, la siguiente, ¿qué es la favorita? ¿Qué es la favorita de Elizabeth Llanos? ¿Quesadilla con queso o quesadilla sin queso?
Depende en qué punto de la República me encuentro.
A ver, Elizabeth, este...
No. A ver. Yo sí te voy a... Yo no soy la hoja filosa de la guillotina, pero no. A ver, una u otra. O sea, usted elija, no se nos salga por la tangente, porque entonces le voy a tener que dar la razón a Miguel, que la cruel soy yo. Pero okay. Es que luego... No, a ver, por favor, una respuesta concreta, mi queridísimo Santiago.
Si es elegir una u otra, pues entonces sí con queso. Así, de plano. Con queso, pero sin queso.
No, ¿cómo que queso? Con queso, pero sin queso. ¿No?
Sí, porque cuando te preparan la quesadilla, aparte de lo que tiene como contenido, suelen ponerle además un queso rallado. Entonces, quesadilla con queso, pero sin queso.
En algunos lugares sí, a mí sí me ha tocado que le ponen el queso, queso rallado, ¿no? ¿Ah, sí? No aquel Oaxaca que se... que se derrite.
Así es.
Es interesante aquí, bajo un poquito. Es interesante esta pregunta inocente, un tanto divertida, pero por donde hemos andado haciendo entrevistas en Guadalajara, en Querétaro, en Colombia, que también las conocen, yo creo que no las conocían, y bueno, viene ahí la cuestión, en Colombia, pues la semántica, aplicando la semántica, uh-huh, y en el norte, en Querétaro, uh-huh, igual, pues de plano nos han dicho, pues si quieren comerlas así, está bien, cómansela como quieran, o como puedan. ¿Novela o teatro?
Híjole, depende qué se quiera contar. En mi caso específico y en mi experiencia como autor, depende qué se quiera contar. Yo siempre lo he comentado. Si necesito que mis personajes hablen y que mis personajes se comuniquen a partir de la palabra, eso me está obligando a escribir una obra de teatro. Y si por el contrario no necesito que mis personajes se comuniquen de manera verbal, sino más bien describir qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que desean, pues entonces me voy a las expresiones narrativas, ¿no?
Y bueno, en el caso de que tengas que elegir entre los dos, novela o teatro.
Híjole, es difícil la pregunta, para mí es muy difícil responderla, ¿no? Porque ambas las disfruto grandemente, ambas las disfruto enormemente. Podría decirte teatro, pero entonces le digo que no a Kundera y le digo que no a Cervantes. O podría decirte novela y entonces le digo que no a Schiller y le digo que no a Shakespeare y le digo que no a Lorca.
A Lope.
No, a Lope, digo. Entonces ahí sí, con la pena, pero... Decía Enrique IV que París bien vale una misa. Bien pongo empeño en mi cabeza con tal de conservar a los dos.
Sí.
Tratando de que hagas un ejercicio empático de lo que nos hace sentir, de este sufrimiento y de este dolor, de estas respuestas que son, pues, o sea, son muy interesantes, la verdad, porque además tiene su valía. Te voy a poner la siguiente propuesta. Va. Cuando tú decides contar una historia en donde los de la voz van a ser tus personajes, ya tienes, evidentemente, muy vislumbrado que vas a escribir dramaturgia. Y así, cuando decides que no, que realmente la carga no va por el diálogo, sino más bien por la descripción y el contar tal cual las acciones, vislumbras un camino hacia la narrativa.
Así es.
¿Qué sucedería si la premisa inicial es que si le quieres dar la voz a tus personajes, tu reto sea escribir una novela? Esa misma incertidumbre estamos sintiendo nosotros porque no nos dices una cosa nada más, o sea, no te vas a una respuesta. Entonces, uno sufre, ¿sabes? O sea, realmente yo no quiero ver sangre, entiendo que pones tu cabeza, o sea, en juego, no te importa, eres fiel totalmente a tus creencias como autor. Pero ¿por qué nos hace sufrir de esa manera, mi querido Santiago? ¿Qué te hemos hecho? Digo, Miguel lo entiendo, porque él lleva la guillotina, pero ¿yo qué culpa tengo?
Bueno, pues atendiendo específicamente a tu última pregunta, si tuviese que narrar a partir del diálogo de los personajes, pues yo creo que entonces empezaría a ser cine.
Hay que poner esa opción. Miguel, y cuando te entreviste, Elizabeth Llanos, también te la voy a poner a ti porque tú escribes teatro y también prosa, entonces ya sé por dónde.
Miguel Palacio, antes de estar pensando en que la próxima víctima voy a ser yo, después de esa respuesta, por favor, conduélete de Santiago. No, que no bajes a guillotina, esa respuesta es magnífica.
Y de eso se trata, es por eso es tan entrañable esta sección. Además de poner en aprieto a los invitados, todo el bagaje, todos sus conocimientos, toda la información que nos dan con estas respuestas. La siguiente, ¿mezcal o tonayan?
Mezcal, sí, definitivamente.
Muy bien. ¿Cerveza, tequila?
Cerveza, sin duda alguna.
¿Miedo o valentía?
¿Miedo o valentía? Valentía, siempre valentía.
¿Chabelo o Chabela Vargas?
Chabela Vargas, por supuesto.
Canción. Pasión, serenidad.
Pasión. Siempre, antes y después de todo, siempre pasión. Mi abuela tenía un refrán que no sé si puedo decirlo al aire, pero le encantaba a mi abuela ese refrán, y yo se lo heredé y se lo copio, y no solo se lo copio, se lo vivo. Solía decir mi abuela que chingue su madre el amor mientras la pasión me dure.
Eso. Vamos a tomar nota. Sobriedad, ebriedad,
embriaguez.
Eso. Autores favoritos en prosa.
Autores favoritos en prosa, pues sin duda alguna ya mencionamos a uno que para mí es importantísimo, vital, que es el maestro Kundera, ¿no? Me fascina la literatura de Kundera. Eco, por supuesto, que también es otro gran narrador. Digo, de los clásicos, el maestro Hugo es obligado, ¿no? Obligada la lectura de Hugo. Y estos autores que de repente uno no conoce y que no son rimbombantes y que no son extremadamente famosos, pero que nos vuelven a recordar a partir de esos textos la importancia, la significación que tiene la vida, el significado que tiene la vida y la existencia, aunque ese significado sea muchas veces una incógnita. Hay un autor de ascendencia griega, pero norteamericano, que se llama Jim Kokoris, tiene una novelita que es una delicia, que se llama Lo bueno de la vida. Yo creo que es una de las experiencias narrativas más hermosas que he tenido, el haber leído esa novela de Kokoris, Lo bueno de la vida. Y de los autores emergentes, pues bueno, uno se encuentra de repente con garbanzos de a libra y con sorpresas gigantescas, como esta novela que no deja sombra del maestro Sergio Sobrino, ¿no? Son textos que nos enriquecen y que nos nutren y que nos brindan también respuestas a incógnitas que veníamos formulando desde niños, ¿no? Yo recuerdo mucho el primer momento que escuché a mi padre pronunciar ese nombre, Lucio Cabañas, y que lo mencionaba con una seriedad y con una profundidad. Y a mí desde esa infancia el nombre me pareció mágico, me pareció rimbombante, Y ahora, a partir de esta, de la lectura de esta novela de Sergio Sobrino, pues, pues encuentra una respuesta y se cierra un ciclo de resonancias imaginativas en mi memoria, ¿no? Muchos los autores de prosa que nos marcan y que resultan señeros para nuestra actividad.
Y otra respuesta enriquecedora. Vergüenza, desparpajo.
Desparpajo, siempre desparpajo.
Tradición, modernidad.
Tradición, modernidad. Hay un adagio maravilloso del maestro Giuseppe Verdi, que es el artista a quien yo más amo y más admiro en la vida. Cuando él tiene que enfrentarse al reto de la gran renovación melódica y musical que está haciendo Wagner y sus seguidores, él se pregunta qué es lo que se tiene que hacer en específico en la música italiana. En verdad, renunciar a la tradición musical y adentrarse en esta nueva aventura de la melodía infinita, o mantenerse en la tradición. Y él lo que formula es un adagio, un aforismo maravilloso. Él dice: torniamoci al passato, e sarà progresso. Regresemos al pasado, ese será el progreso. Y yo me quedo con esa idea.
Luz, oscuridad.
Ambas, no puede existir la una sin la otra. Por algo tenemos el yin yang, ¿no?
Correr, caminar.
Caminar, siempre caminar. Siempre.
Transgresión, orden.
Transgresión.
Perfecto. Pues se salva nuestro invitado.
Sí, te condolís. Tú muy bien.
Sí, 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 se salva. Y bueno, aquí ya lo he dicho varias veces, el quid es además de que sufran, ponerlos en aprietos. Pues todas las respuestas que nos dan pues son sumamente enriquecedoras y pues la audiencia es la gran ganadora es nuestra audiencia. Y pues vamos a revisar los mensajes del chat. De Sergio Sobrino nos dice: genial. También Sergio Sobrino nos dice: extraordinaria entrevista, felicidades, gran nivel. SSC, felicidades, muy agradable entrevista. Excel Science, muy honestas las respuestas del autor. Gracias por las recomendaciones, ¿no? Esta recomendación que nos diste en torno a pues qué hacer con esas referencias. Elizabeth, ¿tienes un anuncio que darnos?
Sí, pues después de comprobar, muchas gracias, Santiago, porque esa faceta de Miguel no la conocía. O sea, pensé que su frío corazón no guardaba ningún tipo de piedad. Ya vi que sí, eres la prueba viviente. Diría que eres la prueba sobreviviente, para ser más específica. Pues vamos a tratar de que esto sea como una celebración, y pues los vamos a invitar a celebrar con nosotros que Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas que tenemos en nuestra barra semanal, porque tenemos paquetes muy accesibles al precio de introducción. Comunícate con nosotros y ya es que crezca tu marca en Yador Montreal. Y recuerden que la siguiente página, Librería de Barrio, la siguiente página tiene sus redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, y también yo los espero en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa. Y ya lo comentaba Miguel, aquí en Yador Montreal tenemos nuestro sitio específico de el siguiente libro, www.jadore-montreal.com/el siguiente libro, todo en minúsculas y de corrido. Y nos vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles que estamos aquí con Santiago de Arena, hablando de La Corona de Raquel. Esto es el siguiente libro, Yador Montreal. Vengan con nosotros a nuestro sitio web, se está poniendo muy bueno y se va a poner mejor, porque seguimos celebrando que La piedad existe en Miguel Palacio. Vámonos a un corte y regresamos. Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a El Siguiente Libro, Vallador, Montreal. Estamos con la gratísima presencia de Santiago de Arena, quien nos está hablando de La Corona de Raquel, y después de haber pasado así como una guillotina, así, pero sumamente llena de emociones, en donde descubrimos esta faceta muy escondida de Miguel Palacio. Gracias, gracias, Santiago, yo te lo voy a agradecer, de veras, tengo 6 meses trabajando con este hombre y pensé que nadie iba a apelar a su compasión. Pues vamos ahora a esta sección que se llama Libertas, y pues vamos a continuar conociendo un poco más de nuestro autor invitado. Pues bueno, es evidente, después de esa guillotina y después de la semblanza que compartimos con nuestros espectadores, pues que cultivas todos los géneros como escritor. ¿Cuál es el género en donde te sientes más a gusto?
Pues como comentábamos hace un momento, depende cuál sea la intención comunicativa del texto, tanto la prosa como la dramaturgia, me llaman mucho y me satisfacen mucho y me llenan mucho. Aunque, si tengo que ser sincero, y es algo que comento siempre que con mis alumnos y con mis talleristas, si disfruto el proceso de escritura, para mí lo máximo es la edición. Si me gusta escribir, me gusta mucho más editar. Me fascina editar el texto. Ya cuando tienes esa obra negra terminada y vienes a afinar detalles, a poner acabados, a cerrar puentes, ese proceso es sin duda alguna el que más disfruto, ¿no? Y ahí sí aplico completamente aquella máxima de Hemingway. Sí, es cierto que hay que escribir siempre ebrios, hay que escribir siempre embriagados, pero por favor, editemos en completa sobriedad, ¿no? El proceso de edición sí te exige la completa rigidez y la completa atención para que el trabajo sea digno de ser presentado, para empezar ante tus propios ojos, y en segundo lugar para poder compartirlo con algún lector ajeno a ti mismo.
Perfecto. Y bueno, no puedo dejar al lector de pie. Bueno, ¿qué función tiene la literatura en la vida cotidiana? Así es una cuestión lúdica, pero ¿qué le responderías al, pues, ese lector de pie, si te hace esta pregunta? ¿Para qué sirve la literatura en la vida?
¿Para qué sirve la literatura en la vida cotidiana? La literatura en particular y el arte en general tienen la grandísima virtud de enriquecer a la realidad, de otorgar a la realidad significantes que la realidad en sí misma no alcanzó a otorgarse, no alcanzó a auto-otorgarse. De no haber existido jamás esta obra maestra de Cervantes, los molinos de viento seguirían siendo únicamente molinos de viento. Y es a partir del nacimiento de este texto el que el molino de viento termina convertido en algo más. Y esa nueva significación, ese añadido semántico, te lo debemos sin duda al arte. Es como nos lo cuenta y como nos lo explica de una manera ternísima y súper entrañable el gran Saint-Exupéry en Le Petit Prince, en El Principito, en este maravilloso capítulo en donde el principito conoce al zorro. Cuando quedan ya finalmente de verse, y finalmente se encuentran y finalmente se hablan de la despedida, le dice el zorro al principito que él le agradecerá, aunque se vaya, él le agradecerá su existencia, porque gracias a él el trigo va a significar una cosa más. Entiendo ahora el porqué del color del trigo. Eso es lo que hace la literatura con la vida cotidiana. Nos ayuda a entender el porqué del color del trigo. Nos ayuda a enriquecer con nuevos niveles de significación a estos referentes que la realidad no pudo autocompletarse, ¿no?
Bien, Elizabeth.
No, pues yo nada más, insisto, o sea, leer La Corona de Raquel es leer literal a Santiago de Arena, ¿no? Con estos referentes, con estas infinitas posibilidades de leer y de evocar muchas sensaciones, mucha información y sobre todo esta cuestión poética de transformar, ¿no? el lenguaje, pues, en emoción, es metáfora pura. Y pues nos vamos a un corte, ¿no, Miguel?
Exactamente, nos vamos a un corte y regresamos.
Vámonos a un corte.
¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? IADOR Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
Solo los líderes se atreven a innovar. IADOR Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en IADOR Montreal te ve quien no te quiere ver.
Pues regresamos con Santiago de Arena y La Corona de Raquel. Y para estas alturas pues ya tenemos que estar picadísimos, ansiosos por seguir leyendo. Santiago, ¿cuál es tu próximo proyecto?
Pues en este momento estamos terminando un proyecto escénico, una nueva obra de teatro, la decimosegunda en nuestro catálogo, que se llama La Caída de la Luz. Estamos terminando de afinar este proyecto teatral y estamos también afinando la revisión de dos obras narrativas que espero máximo para el año siguiente estén ya listas. Los procesos de producción narrativa en mi caso tienden a ser lentos y a ser un tanto tardados. Estamos revisando esta novela que se llama Mr. Ramsey, de la cual se tiene ya completamente el esqueleto y estamos afinando sus detalles, y una más que se llama La Reina de las Hadas, específicamente en eso, en lo que estamos trabajando, y además pues ejercicios literarios, ejercicios de escritura para mantener la pluma en forma y en vigor.
Perfecto. Pues cuando los tengas ya en concreto esos proyectos, pues nos avisas y aquí hay otro espacio para presentarla, platicar sobre esas obras. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Muchas gracias. Mis redes sociales, bueno, pues me pueden encontrar en Facebook como Santiago de Arena, en Twitter también como Santiago de Arena, @Santiago de Arena, en Instagram @Santiago de Arena, y son las redes que manejo por el momento.
Perfecto. Y bueno, la tarea ya resulta obvia, pues leer a Santiago de Arena, ver alguna de sus obras de teatro. Creo que hay una presentándose, ¿no?
Sí, en este momento está en cartelera una de mis piezas para teatro, un unipersonal escénico que se titula Ojalá que no llueva en tu boda. Está presentándose todos los sábados, quedan dos funciones, la de este sábado 17 y la del sábado 24 de julio, en punto de las 21 horas, en un foro teatral nuevo que está dentro de la Plaza Galerías de las Estrellas, allá en circuito interior, en la colonia Anáhuac, si no me recuerdo. Por allá está este montaje dirigido por la maestra Yajaira Cardeño. Si pueden darse una vuelta, será un honor que puedan presenciar alguno de mis trabajos para teatro.
Perfecto. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. La tarea es La Corona de Raquel o presenciar una de las obras de Santiago de Arena. Y la siguiente semana ya estuvimos en Colombia, Guadalajara, Querétaro. Pues nos vamos, Elizabeth Llanos, nos vamos a Brasil la siguiente semana. Exactamente. Liliana Almeida, con su libro, libro de poesía Pulsares. Desde allá, bueno, nos gustaría estar transmitiendo desde Brasil. No se va a poder, pero nos vamos a enlazar con Liliana Almeida y su poemario Pulsares. Elizabeth.
Pues genial, genial. Después de este gran programa con Santiago de Arena, con La Corona de Raquel, donde hemos viajado desde la época de oro del cine mexicano, la literatura universal, los referentes del teatro del absurdo, etcétera, 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 pues enterarnos de que la siguiente semana nos vamos a poner a bailar samba, pues híjole, o sea, qué semana tan interesante. Me encanta, me encanta. Pues, querido Santiago, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Con qué te quieres despedir?
Pues, primeramente, con un gran agradecimiento a ti, Elizabeth, a Miguel Palacio, a la producción de la siguiente página, a la producción de Yador Montreal. Muchas gracias por esta oportunidad. Qué buena manera de terminar el Día de la Bastilla.
Muchas, muchas gracias, Santiago. También un placer, un placer. Ya escuchaste tras bambalinas a nuestro productor, la opinión que dio al respecto de la guillotina, que por dignidad no vamos a repetir al aire, por pura dignidad, pero ya. Lo importante es que ya la escuchó Santiago de Arena, nuestro invitado del programa de hoy en el siguiente libro. Vallador Montreal, estuvimos hablando de La Corona de Raquel. Yo soy Elizabeth Llanos, me encanta trabajar con mi compañero Miguel Palacio y vernos todos los miércoles aquí en www.jadore-montreal.com /en direct. Vámonos, Miguel.
Es un gustazo trabajar contigo, echar relajo aquí en la guillotina y en todo el programa. Santiago, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. Hasta a ustedes. Luego. Muy buena noche, muchísimas gracias.
Hasta luego.